till the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Oh, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia ya con nuestros invitados aquí dispuestos y Mikel Jauregui, ¿cómo estás, Mikel?
Pues bien, bien, hay que decir.
Bueno, bien, bien, te veo yo ahí bien con el pañuelo a vueltas, pero bueno.
El catarro, ya sabes.
Sí, 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 es normal. Xavier Ayerdi, ¿cómo estás, Xavier?
Bien, bien, Eunón.
Aguantando, ¿no? Aguantando mecha, aguantando, bien.
Sí, sí, sobre todo en esto, pues ya sabes, esta semana tan atípica.
¿Atípica? A ver, es una semana insustancial. Ya siento, llevo toda la semana diciendo lo mismo.
Insustancial para ti, pero para los que tenemos 3 días de fiesta maravillosa.
A ver, Xavier, por favor. También he tenido 3 días de fiesta, pero es que no hay manera de o sea, 2 días de fiesta, vamos.
Sí.
Pero es que no hay manera de organizarse.
No.
Es que no te puedes organizar con esto.
Bueno.
Esta guadianización que hacemos, esta guadianización de la semana es horrible, es horrible.
Sí, 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 la verdad es
bueno,
que sí.
Bueno, eso no, son opiniones.
Bueno, vale. Bueno, es una opinión mía, sí.
Es
bueno.
Un despiste total, ¿eh? Pues que no sabes. Hoy voy a comprar y dice, no, hoy está todo cerrado. Espera, es un despiste, la verdad es que sí.
Yo sigo insistiendo que a ver si a alguien le entra el sentido común.
Sí.
Y da lo mismo que sea la Constitución o la Inmaculada, que me da igual, pero que los junten todos, que los junten un fin de semana, hagan un fin de semana larguito para que la gente viaje,
ya está,
si tiene ganas, y ya está.
Ya está, y se acabó. O descanse 3 o 4 días.
Pero hombre, no, que no nos hagan un día sí, otro no, un día sí, uno no, uno un día sí, uno no. Es que me parece una cosa absurda, pero bueno, sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay un tema que os voy a rescatar. Os voy a pillar así por sorpresa, pero os voy a rescatar un tema que me ha parecido muy interesante, ¿no? El gobierno vasco que va a poner en marcha, por cierto, un plan de subvenciones para la emancipación de los jóvenes. Podemos hablar hasta de los 300 euros aproximadamente en ese plan de subvenciones. Claro, aquí lo que intentamos es paliar un problema. Tenemos un problema que nuestros jóvenes al final se perpetúan en casa, no hay manera de sacarlos.
Claro.
Y el gobierno vasco va a crear una ayuda mensual a la emancipación para jóvenes de entre 29 y 35 años, que no es ninguna broma, o sea, 35 años. Y dice cuya cuantía y duración aún no ha sido determinada, pero bueno, se habla de los 300 euros como máximo, por ejemplo.
Sí.
Pero, no sé, me parece...
Sí.
Bueno, 35. No sé, sí. Bueno, sí, es igual, de 25, sí, por ahí, es que la edad de emancipación en Euskadi está en los 30 años, por encima de los 30
sí,
años, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y es 4 años más tardía, por ejemplo, que la media europea.
Creo que 35, creo.
35, ¿no?
Creo,
por ahí.
Pero bueno.
Sí, bueno, que es igual, ¿qué es lo que van a poner en marcha ahora mismo, esto de emancipación? A ver, estos son medidas parciales, ¿no? ¿Tú lo ves como parche también, Xavi, o no?
Yo ya sabes que soy muy esto. Pragmático. Yo lo que digo es que cuando tú vives en una sociedad donde el mercado del empleo y el empleo no te garantiza la posibilidad de tener una vida digna y con un empleo, digamos, precario de por vida y con un mercado de trabajo que probablemente llevará a una precarización creciente, tú te tienes que plantear varios problemas. Y uno de los problemas es si quieres una recuperación demográfica. Pues tienes que decir sí o no. Si dices no, pues entonces te importa un comino y sigues con las cosas como están.
Yeah.
Si dices sí, me interesa una cierta recuperación demográfica. Pues entonces lo primero que tienes que hacer es conseguir la emancipación de la gente a poder ser a los 22 años. Si la gente no se emancipa con 22 años, antes de los 28 no tiene una primera criatura, suponiendo que quiera tenerla. Y si no, y para los 32 no tiene la segunda. Entonces, el tema es, ¿usted se toma en serio el país su demografía? Sí, entonces tienes que poner este tipo de medidas. ¿Usted no se toma en serio la demografía y no se le hace más que llenar la boca sobre el reto demográfico, entonces no adopte ninguna medida y ya está?
Sí, bueno, yo la verdad es que creo que es una edad excesiva, 30 o 35 años, ¿no? 35 años en casa, O sea, hasta entonces no has encontrado el medio de poder marcharte del nido, ¿no? Es que me parece excesivo. Y sí que efectivamente el corte para mí estaría ahí en los 20, 22 años por ahí, que podría ser el momento en que un joven se pueda marchar de casa, no marchar, empezar a hacer su vida independiente, etcétera, ¿no? Pero está ahí el mercado de trabajo, etcétera, que es el que no lo permite, ¿no? Y hablando de estas medidas, es una medida de aportarle una cantidad mensual, pues como acabas de comentar, de 300 euros, yo creo que es que con 300 euros nadie se marcha de casa a sus padres, ¿no? Nadie. Yo creo que no. Yo cojo 300 euros y me voy y no vuelvo, ¿no? Ni a comer, ni a cenar, ni a nada. O sea, no. Ah, 300, por favor. Es un poco un paño caliente que no sirve para nada, incluso hasta para trampas, ¿no? Porque si hago como que me voy, pero le doy la tela a mis padres para que esto, ¿no? A mí no me parece una medida. La verdadera medida está en que, bueno, pues se reactive, que es que ya sé que es un poco utopía, ¿no? Que se reactive la actividad laboral, etcétera, y la gente joven pueda empezar a hacer su proyecto de vida y lanzarse, como tú bien decías, el que quiera tener niños que los tenga y el que no los tenga, porque claro, si tienes que esperar a marcharte de casa de tus padres con 30, 35 años y tener luego un hijo, pues ya me dirás, pues casi abuelo, ¿no? con los hijos, ¿no? Y porque la edad lógica sería esa, entre los 20 y los 25 años, pues poder tener unos tus hijos, los que tú quieras, y disfrutar de ellos, ¿no? Pero esperar hasta los 35, hombre, también está bien, ¿no? Pero yo creo que lo lógico es eso. Pero bueno, me parece una medida un poquito, no sé.
No, yo a ver, con este tipo de cosas, a ver, no voy a decir que soy escéptico. No sé si al final esto va a cumplir el objetivo. Sí que me da un poco de preocupación que si esto se universaliza, primero, hay que saber hasta cuándo, cuánto tiempo dura. Primero, porque si alguien toma la decisión de marcharse porque le dan 300 euros, pues probablemente cuando se los quiten regresará, si es que no ha mejorado su condición de vida. O sea, esto está claro. Y luego hay un punto. Tenemos una sociedad tan perversa que incluso igual hasta el alquiler sube 300 euros más.
Claro, claro.
¿Eh? ¿Y si no son 300? O sea, que no es una sociedad muy perversa, porque digo, ¿cómo le pones límites a eso, por ejemplo?
No, toma 300 euros y márchate de casa.
Sí. No tengo tan claro yo eso, ¿no, Xavier? Porque la sociedad es muy perversa.
No, la sociedad, y tú eres muy perverso.
Que sí, también. Y yo soy muy perverso. Esta mañana...
No. ¿Por qué piensas en esos términos?
¿Por qué pienso?
¿Por qué? Sí. ¿Por qué piensas en esos términos y no piensas en unos términos de que cuando la sociedad y el mercado laboral no permiten hacer cosas, tiene que existir un impulso institucional? Este impulso institucional estará compuesto de un conjunto de medidas que tienen que ser complementarias, donde tú tienes que garantizar, en principio, la emancipación. Tú tienes que garantizar que, por ejemplo, pues la pareja pueda compartir todo tipo de trabajos, tareas, familiares, etcétera, donde tú tienes que compatibilizar con escuelas infantiles gratuitas, donde tú tienes que garantizar que en un momento determinado, por hijo nacido o hija nacida, tengas también otra compensación. Y si tú no quieres probar esto, no vuelvas a hablar de demografía.
Bien.
Eso es lo que te pongo como condición.
Yo te hago otro planteamiento. A ver, yo estoy de acuerdo.
A mí no me sirve.
No, pero es que yo te voy a decir.
Déjame terminar.
Sí.
A mí no me sirve ante la posibilidad de que haya perversidades, de que no probemos unas políticas que nos parecen importantes. Si no nos parecen importantes, dejamos de hablar.
No, pero a ver.
Entonces decimos, esa población para los años 50, ha desaparecido todo el baby boom, nos van a llegar unas remesas por debajo, que son las que peor van a ganar en la historia, vamos a tener que tener arriba unas remesas de población o un porcentaje de población que es la que mejor ha vivido en la historia y la que más cobra. Habrá que ver cómo articulamos esa solidaridad intergeneracional, y si no, pues también podemos elegir aquella posibilidad de que se mueran los feos, ¿no? Y que no quede ninguno de feos, como decía la canción. Entonces, el tema es, o miramos en el corto, miramos en el medio, miramos en el largo plazo, decimos, en el corto no queremos ninguna política demográfica, en el medio tampoco queremos, en el hecho tampoco. Ahora, luego no me vengas a decir que no te gusta la inmigración. Luego no me digas que la Atleti, quieres que la Atleti esté en primera jugándoselo con bilbaínos o vizcaínos. Es decir, es que todo está relacionado. Todo está relacionado. ¿Cuántas empresas en este momento, cuántas empresas ayudan a los jóvenes que tienen en sus escuelas de formación? ¿Cuántas escuelas de peonaje hay ahora? ¿Eso quién lo hace? Toda la institución. Pues en el ámbito demográfico también. Y eso es lo que hay.
Vale. A ver, yo estoy de acuerdo contigo en los planteamientos sustanciales. Claro que hay que hacer y hay que tomar medidas. Lo que yo considero es que no me parece la más adecuada una medida temporal que vaya a afectar solamente a una subvención de 300 euros. Bien. ¿Por qué razón? Porque yo creo que donde realmente está el problema de la emancipación está precisamente en el acceso a la vivienda. Bueno, ¿por qué no, en lugar de decir damos 300 euros de subvención para que se marchen, por qué no abordamos la patata caliente que tiene la vivienda, precisamente? Porque ese es el gran problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que igual resulta que sí hay que aprobar una ley de vivienda en la que, oiga, hay que poner precios de alquiler topados, es decir, que se permita a la gente poder entrar a un alquiler social, por ejemplo, que es la parte fundamental donde los jóvenes van a... su gran problema es ese, fundamentalmente. Fue la parte luego ya de la precariedad del empleo, etcétera. Pero ahora en una sociedad en la que está creciendo el empleo. Y luego, claro que yo estoy a favor, lógicamente. Y que las guarderías o los 0 a 3 años sean gratuitos o estén subvencionados, por supuesto que sí. Eso me parece razonabilísimo. Pero te digo que la medida de los 300 años, de los 300 euros para la emancipación, me parece que es una medida que para mí se queda coja. O sea, digo, porque la parte fundamental no la estás abordando. ¿Cuál es el problema fundamental? La vivienda. Abordemos la vivienda. Eso, oiga, es que eso, tocamos propiedad privada, es que tocamos no sé qué, ya. Pero abordemos el problema.
No. ¿Cuál es el problema? Los Estados Unidos y Rusia. ¿Les vas a declarar la guerra?
No, hombre, no voy a declarar la guerra a nadie.
No. Yo te planteo, ¿les vas a declarar la guerra?
No le voy a declarar la guerra a nadie. Que no,
o, vas, o vas a intentar a través de la ONU quitarles el derecho de veto, luego a través de otras alianzas...
Lo intentaré.
Bueno, pues eso es lo que se está haciendo con este conjunto de medidas, que no solo es una medida. Y creo que ahí estás reduciendo la política que se está intentando implementar y que lleva ya 4 o 5 medidas,
sí.
Lo estás reduciendo solo a uno de sus, a uno
no,
de sus
no,
puntos.
No. Los otros me parecen también importantes. Me he referido solamente a esta medida de la subvención, nada de la ayuda, nada más. No, solo me refiero a esa. ¿Por qué? Pues porque sé que una medida de estas características, yo sé que es temporal. Esto no lo vamos a hacer permanente en el tiempo. Ya te digo yo que no. Esto dependerá de las coyunturas económicas.
Esto no puede depender de las medidas económicas. Esto solo puede depender de que un país seriamente se plantee una gran política de inversión social. Porque tú no me vas a decir que las medidas coyunturales de apoyo a la industria van a ser solo limitadas en el tiempo. La tela que gastamos en apoyo a la industria es brutal. ¿Por qué no hacemos inversión social de una puñetera vez y nos implicamos en esa inversión social? La inversión social tiene que ser constante. La gran desgracia de las medidas demográficas, es que tú hoy puedes adoptar todo un conjunto de medidas demográficas y probablemente cuando dentro de 100 años, cuando todos estemos calvos, entonces tendremos que ver si hemos conseguido o no obtener lo que queríamos. Porque las medidas demográficas, aparte de medidas económicas, aparte de medidas coyunturales, también tienen otro problema muy grave, y es el de los cambios culturales. Entonces, todo la transformación de ese conjunto de estar, porque claro, las medidas demográficas también tienen que ver con el nuevo papel, de las mujeres en la sociedad. ¿Vamos a realmente jugar limpio y jugar limpio desde la industria en garantizarles el mismo sueldo en las mismas circunstancias sin que la maternidad le impida luego hacer carrera. Es que todo va unido, que no es cuestión de un alquiler. No es cuestión de que la gente adquiera el alquiler y teniendo una casita tenga hijos e hijas. No, no, no. Es que eso va unido, eso va unido. Hay que topar muchas cosas. Hay que topar los beneficios de las grandes industrias. Hay que destopar cantidad de sueldos precarios. Es decir, es que esto no, no, esto es un puzzle muy complejo. Y puede ser que de este puzzle, salgamos, o como en el juego de la oca, pues caigamos en la cárcel y hay que volver a empezar. Es que esto no, no es un chiste.
No, pero si estamos de acuerdo.
No debe ser un chiste.
Estamos de acuerdo en todo lo que es la sustancia de todo ello. Estamos de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo contigo en que hay que implementar muchas más medidas y no solamente esa. Yo solamente, no voy a decir critico esta, no. Es que esta me parece, pues, insuficiente. Insuficiente.
Sí, no, como comentabas, ¿no? cuando estemos todos calvos, como tú dices, y miremos para atrás y nos fijemos en concretamente en esta medida que es la que estamos hablando, ¿no? Y diremos, sí, aquello que fue, ¿no? Aquellos 300 euros, ese es el asunto. Yo creo que yo también estoy pensando que darle a un joven 300 euros para que con la intención de que se marche de casa, que se emancipe. Dale, 300 euros me parece...
Mira, yo recuerdo una iniciativa que tuvo Rodríguez Zapatero en su momento, que daba 2.000 euros por niño, por un nacimiento de niño. Y yo conocí gente que, pues, bromeando, familias jóvenes, que me dijeron, pues nada, Zapatero, que me ha regalado una televisión de plasma. Porque era gente que no necesitaba esos 2.000 euros, ¿no? Y como era de carácter universal, porque lógicamente no puede haber medidas de esas características, pues ¿qué ocurre? Que al final pues les estaba regalando una televisión de plasma. Sí.
Bueno, además, es que además te das 300 euros, como he dicho yo, y lo mismo 300 euros se los dan a los padres y siguen viviendo en casa. Es que...
No lo sé. Yo espero que se arbitre bien. Yo en el fondo todo lo que está diciendo Xavier lo suscribo.
Yo lo suscribo.
Claro que hay que hacer limitar los beneficios extraordinarios. Yo soy partidario además de subidas impositivas, pero no per se subida impositiva, no, es que creo que necesitamos más recursos, porque yo estoy de acuerdo contigo, lo que hay que hacer es una inversión social relevante, Xavier, y claro que hay que hacer una inversión social importante, porque muchas veces estamos centrando y estamos moviendo el tiro para otros lugares. A ver, yo muchas veces no estoy de acuerdo con algunas de las políticas industriales que llevan subvenciones añadidas, porque muchos de ellos lo único que hacen es simplemente engrosar sus beneficios con ello. Nada más, y es una especie de chantaje que se hace a la propia administración. Sí. Tengo tantos empleados, cuidadito que como me toques, aquí te lo mando para casa.
Sí.
Y eso es lo que hacen algunas compañías,
así es.
Teniendo luego beneficios, pero bueno.
Así es.
Decía algún oyente.
Quiero decirte que lo suscribes, pero lo entorpeces,
El torpezo, vale.
Que no parezca que lo suscribes al 100%, porque en el fondo, metiendo esa relatividad de la medida, en el fondo estás poniendo, porque luego le pondrás también otras dificultades a otras medidas, con lo cual en el fondo suscribes teóricamente, pero en la práctica le estás poniendo palos en las ruedas, ¿eh?
Bueno, pues si es así, lo siento, pero es que esta medida no me acaba de convencer, nada más, solamente eso. Esta no me convence, ya lo siento. Bueno, decía un oyente, la emancipación de los jóvenes no es ecológicamente eficiente, es mejor calentar una casa en vez de dos. Otra cosa es que sea para fundar una nueva familia, decía un oyente. Es el primer paso, fundamentalmente. Bueno, jugada maestra, dice del PNV, hago casi exclusivamente vivienda libre para que mis constructoras hagan eso, el negocio, y a la vez falseo el PIB y ahora doy subvenciones con los impuestos de todos. Bueno, pues esto también tiene interpretación. Otro dice, por ejemplo, ¿y por qué no ayudas para emanciparse entre 16 y 65 años, pero con sueldos de 1.000 euros, quién se puede marchar de casa? ¿Vamos a por votos? Pregunta un oyente. Llego a la conclusión, escuchando vuestras reflexiones, que lo mejor es no hacer nada. No, yo no. Yo creo que hay que hacer. No quiero entorpecer, ¿qué dices ayer? Yo no quiero entorpecer. Bueno, vamos a ver. Esto es la zanahoria de
antes. Lo estás haciendo que lo estás haciendo objetivamente.
Que sí, que sí, que sí, que sí, que ya lo sé, que ya lo sé.
No, que no salgas de rositas. Estás entorpeciendo de facto esa posibilidad.
Estoy poniendo el palo en la rueda, sí, estoy poniendo el palo en la rueda. Bueno, vamos a ver, dice otro oyente, que esto es la zanahoria delante del burro con 300 euros de ayuda si tienes un trabajo inestable, que no tienes una garantía de estabilidad y que a los pocos meses te quedas sin trabajo y ¿qué haces? Es mera propaganda electoral. Dice, lo que tiene que haber es una política de creación de empleo estable y real y dejarse de estas, dice, tonterías electoralistas, dice otro oyente. Otro dice, los que hicieron que por la emancipación de la gente fueron aquellas familias que llenaron Vizcaya de puestos de trabajo. Hoy solo quedan burócratas y especuladores que con su voracidad ahogan la iniciativa privada y por lo tanto queda trabajo en precario. Hay quien dice, mi opinión es que debería ayudarse a los jóvenes con los alquileres, es decir, alquileres accesibles y no regalar las viviendas con el dinero de todos por unos pocos y que cuando cambia su nivel económico son propietarios. Yo creo que se debe revisar y cuando tienen otro nivel económico se dejan las viviendas libres para los que vienen detrás. Otra referencia dice, ¿cuánta gente tiene sitio en el planeta? No se puede crecer constantemente, el planeta es finito. Ah, bueno, es que hacemos ya comentarios generalizados y seguimos así. Dice, tengo 60 años y en los años 80 los jóvenes salíamos de casa de los padres sin ayudas, con empleos precarios, pero con ganas de empezar a crecer nosotros solos. Compartimos piso y cuando tenías la oportunidad de meterte en un préstamo los intereses estaban por el 12%. Hoy los hijos lo quieren todo. Mis hijos están fuera de casa desde hace tiempo, muchos antes de los 30 años, con trabajos precarios pero con el orgullo de estar haciendo su vida. Saben que nos tienen si les hace falta, pero hoy quieren todo. En casa de los padres se vive muy bien. Casa pagada, comida y labores hechas.
Sí.
Bueno, pues estos son algunos de los comentarios de los oyentes, ¿eh? Otro dice, ¿300 euros
pues
para
sí,
qué?
Pues,
¿cuál?
Pues siento decir que me siento muy alejado de todo ese clima de opinión y que me encuentro muy contento de estar alejadísimo de todas las opiniones.
Pues me parece muy bien, estás estupendo. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe, la mejor manera de cuidar de ti y de los tuyos. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Prepara tu sonrisa para este otoño en Clínicas Dentales Jesús y Abadiola. Y estrena tu nueva sonrisa con los tratamientos más avanzados en ortodoncia invisible y estética dental. Somos referente en cirugía guiada en implantes, sin abrir encía y sin puntos de sutura. Y sedación asistida por anestesista. Pide tu cita en Clínicas Dentales Jesús Jon Abadiola. En Algorta, Amesti 7, bajo, teléfono 944-600-100.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas rollo de Bermeo.
No basta con tener un clima fértil para el cultivo, un mar generoso, ni una tradición milenaria. Hace falta algo más. La garantía de una calidad superior. Y en Euskadi tiene un sello. Euskolabel. De lo bueno, lo mejor.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Haz ya tus encargos de Navidad del mejor pescado salvaje, marisco vivo y cocido, bacalao y conservas en la web pescadosjulio.es. Producto fresco de las cofradías del Cantábrico desde hace más de 40 años. A gusto del cliente y a buen precio. Pescados Julio. Pruébalos. Pescadosjulio.es.
En un entorno natural con unas preciosas vistas del Duranguesado, el Asador Goyuria te ofrece unas carnes y pescados de primer nivel con el toque perfecto a la brasa de horno de leña para su menú del día, 25 euros, y de fin de semana a 35. 300 metros cuadrados para eventos, celebraciones, reuniones de empresa. Asador Goyuria, en Barrio Goyuria 16 y Urreta. Teléfono 662 91 56 21.
Aldundira joatea estadia izan odisea bat. Gertu bulegoetan arreta integrala eskaintzen dizugu, leihatila bakarrean eta zugandik gertu. 150 izapide eta zerbitzu eskura dituzu zure eskualdean. Durangon, Gernikan, Bermeon, Balmasedan, Mungian eta Laster, Igorren eta Markinan. Bizkaiko Foru Aldundia. Bizkaia egiten.
Radio Popular. Herri Irratia.
Bueno, pues continuamos aquí en la tertulia. Que conste, Xavier, que también tienes seguidores, ¿eh? En este caso, ¿eh? Xavier, ¿estás por ahí, Xavier? ¿Dónde está Xavier? ¿Ha desaparecido Xavier o qué? ¿Dónde anda metido? Ah, que ha desaparecido. Bueno, pues enseguida le comento a Xavier lo de los seguidores, ¿sí? Bueno, algunos dicen que hoy hay menos estabilidad laboral que hace 35 años, menos protección laboral, y que los pisos están mucho más inaccesibles que entonces, que ya vimos la crisis inmobiliaria. Pisos de 18 millones de pesetas pasaron a costar 40. Dice, yo también tengo 62 años y no creo que tenga derecho a decir nada a los jóvenes que están en situación económica que es más culpa mía que de ellos. Bueno, pues sí, yo también cuando antes decíamos lo de la... Esta mañana decía que nos quejamos muchas veces de las especulaciones y nosotros somos los primeros especuladores, sobre todo con la vivienda. Sí. Xavier, pues ahora sí.
Aquí,
ahora.
Tranquilo, estoy en un ambiente de mucho ruido.
Vale.
Y entonces, a ver, que silencio el micrófono, para que el ruido ambiental no entre.
Vale. No, te digo porque te digo que tienes seguidores, ¿eh? Dice que te mandan deditos y eso también. Yo estoy con Xavier. Bueno, y también, o sea, que también tienes aquí gente que opina como tú. Dice, esta medida que estáis criticando...
Si no cambiamos de paradigma, de pensamiento, y en vez de en términos de perversidad pensamos en términos de cooperación, no hay nada que hacer, ni en este ni en otros 8 ámbitos. Y yo creo que hay que empezar a cambiar un poquitín la mentalidad desde las cuales se ven este tipo de medidas. Hay problemas que no van a tener solución si no tiene un impulso institucional brutal. Y ese impulso institucional es tela, y no hay más que tela. Hay que gastar más de 1.000 millones al año en políticas demográficas sin saber si en el año 2050 se va a tener efecto. Y hasta que no se nos metan estas cosas en la cabeza, pues no vamos a avanzar. Entonces, yo por eso digo, vamos a ver, o hacemos un cambio de mentalidad y de paradigma, o si no, esto tiene muy difícil situación para aquellos que quieren regenerar la democracia. Si no se quiere regenerar la democracia, entonces habrá que buscar quién nos cuida. Y si ese quién nos cuida no lo encontramos aquí, tendremos que precisar de población extranjera. Bueno, pues ese es el regalo que tenemos.
Puedo decir que estoy de acuerdo. Vas a decir que voy a poner palos en las ruedas. Sí, estoy de acuerdo.
Sí, pero sin estorbar, pero luego sin trabar.
Vale. Luego no estorbaré. Vale, ya no estorbaré más. Bueno, por cierto, que un oyente también, aparte, quería sacar otra historia, otro de los oyentes, que comentaba en torno a una noticia de ayer. Hablaba precisamente de los suicidios. Decía, en España 11 suicidios diarios y 70 intentos. Dice, es la primera causa de muerte natural, es muy preocupante y no se habla lo suficiente en los medios, ¿no? Y luego también, fíjate, aquí encontrábamos aquí entre nosotros que las conductas suicidas también aparecen en la infancia, ¿no? En niños de 6 a 10 años, pero pasan casi desapercibidas para su entorno. Solo un 40% de los niños con posibles conductas suicidas acude al final a un psicólogo. Sí, una situación también terrible que se da, ¿no? No sé si es difícil ver las estadísticas y comprobar si esto sucedía antes o deja de suceder, o es ahora una presión social mayor, no lo sé.
Sí, pero
no, es preocupante, sí.
No deja de ser un problema y es preocupante. Y yo creo que la razón fundamental, hay dos razones para mí fundamentales, es que es la salud mental es un verdadero problema, porque muchas veces quien tiene el problema no se atreve a sacarlo afuera y a explicarlo, ¿no? Porque parece un estigma, ¿no? Este está loco, está mal. Entonces se calla y se traga toda esa historia depresiva, etcétera, etcétera. Y en un momento dado, pues, se lanza y se tira por una. Ocurre eso por un lado. Y por el otro lado, yo creo que desde nuestra asistencia sanitaria, aunque se están haciendo, están dando pasos, ¿no? Pero yo creo que desde ahí, no sé, nos está haciendo todavía poco, ¿no? En la asistencia primaria yo luego no he visto o no conozco alrededor, igual estoy equivocado, diagnósticos a gente, pues por ejemplo, de hipocondria o de neurosis los diagnósticos son le duele la pierna, le duele la, tiene otitis, tiene no sé qué, pero no he visto ningún oiga, usted tiene que ir al psiquiatra porque o al psicólogo porque usted es un hipocondriaco, ha venido 40 veces aquí, usted no tiene nada y usted tiene el problema es que usted es un hipocondriaco, lo tiene mal, es decir, su salud mental no está bien y tiene que ir a esto, o en fin, avanzar en ese sentido y que se tenga más en cuenta, ¿no? Porque la verdad es que si muchas de estas personas que acaban suicidándose hubieran tenido una asistencia y una ayuda, no hubiera ocurrido, ¿no? Y sí que es, desde luego sí que es alarmante el que cada vez haya más, ¿no? Cada vez haya más. Pero bueno, también la sociedad influye, ¿eh? Porque antiguamente yo creo que se recordaba que en Suecia, etcétera, que era el país donde se vivía muy bien y se tenía de todo, que precisamente era el país que tenía más índice de suicidios, ¿no? Es decir, parece ser que el vivir bien y la sociedad de bienestar te lleva al suicidio. Bueno, no lo sé, esas cosas, pero la verdad es que hay que poner el acento ahí también,
Sí, no sé. Yo creo que es una situación muy preocupante la de la sociedad y probablemente la presión social tenga que ver con todo esto también, ¿no?
Sí, sí.
Digo yo, las exigencias sociales que nos marcamos. ¿Qué dice la sociología, Xavier, de esto?
Pues mira, no es un campo en el que yo me haya movido demasiado. Tengo una conocida que ahora está metiéndole bastante cabeza a este tema, que es Cristina Blanco, y que sabe mucho del tema, porque este es un campo que ha permanecido incluso dentro de la sociología como un campo de poco... como es de poco análisis. Curiosamente, una de las primeras obras de la sociología...
Nos hemos quedado con las ganas de escuchar a Xavier y ahora se le ha silenciado el...
Quiero decir que probablemente uno de los primeros estudios de sociología potentes es el suicidio de Durkheim. Yo creo que durante muchos años se ha sabido de que había una media de 10 personas así que se suicidaban al día. El tema es que me da la impresión de que ha sido la pandemia la que ha puesto otra vez en la superficie el tema del suicidio, porque de pronto ha surgido la preocupación por los efectos pues, psicológicos, personales, emocionales que la pandemia ha tenido en muchas personas, ¿no? Entonces, del suicidio no se ha querido hablar por diferentes motivos, ¿no? Porque se hablaba mucho del efecto mimético que tenía el conocimiento del suicidio. Por otro lado, pues yo creo que ha sido la clásica situación que normalmente pues entre ha avergonzado y ha hundido a las familias, ¿no? Entonces, pues sí, es un tema muy importante, y yo creo que habrá que meterle mucha mano a este tema. Y es verdad que pues desde los ámbitos de la salud y tal, en la medida en que también estaba silenciado públicamente y socialmente, pues luego yo creo que ha tenido menos atención de la que requería. Y la primera cosa o la primera fase de cualquier tratamiento es, en principio, tomar conciencia de él, ¿no? Yo creo que estamos en esa fase y a ver si realmente, pues, se adelanta, se progresa y podemos ir tomando medidas. Pero si queréis, por ejemplo, una persona de referencia, pues podéis llamar a Cristina Blanco, que es una persona que lleva en los últimos 6-7 años haciendo un trabajo ingente en este ámbito. En la sociología, como tema, estaba abandonado ya desde hace bastante tiempo.
Sí, sí, hablaremos con Cristina. Ya en algunas otras ocasiones ya lo hemos hecho, pero hablaremos con ella, desde luego. Porque yo creo que es un tema preocupante. Hay una controversia, tú mencionabas también, que es cierto, y los medios de comunicación así lo hemos hecho. Yo he sido partícipe también de ese silencio, es decir, teniendo conocimiento exacto, por ejemplo, de suicidios y demás, no transmitirlo, ¿no? Porque había una especie de acuerdo generalizado, no había nada escrito, pero sí acuerdo generalizado de no vamos a contar esto. Sí. Por ese efecto mimético que creíamos que se producía, ¿no?
Sí, eso es, porque parecía que parecía que desde el momento en que se contaba o se normalizaba la situación de la tasa de suicidios, del número de suicidios que había, eso podía inducir a gente que en ese momento estaba en situación de presuicidio, ¿no? Y entonces, para no ayudar o no fomentar un clima en el cual, pues al final, favoreciera el número de suicidios, pues se ha optado, no sé si bien o mal, eso es lo que hemos optado, ¿no? Entonces, en otros ámbitos también solemos decir, pues igual hay cuestiones xenófobas y cuestiones racistas, igual no se debe informar, porque si se informa lo que hacemos es promover más todavía, ¿no?, la corriente xenófoba. Bueno, pues se ha optado por esa vía en el caso de los suicidios, y no sé si es la mejor.
Sí, yo creo que ha podido ser un error, ¿eh? Ahora los expertos te dicen que probablemente haya que darle visibilidad, y sobre todo ahora que estamos hablando de problemas de salud mental, que antes tampoco hablábamos de eso, como decía Miquel. Sí. Es que antes no se hablaba del problema de salud mental, por ejemplo, ¿no? Y ahora afortunadamente está saliendo a colación, primero porque hay mucha gente desatendida en ese capítulo. Pero lo mismo que comentabas tú, Xavier. Por ejemplo, también hemos tenido una gran duda metódica, la teníamos con respecto a los atentados, por ejemplo, en su día, que conste que hubo una discusión también en torno a si había que informar o no informar, o, por ejemplo, en torno a los feminicidios, a los crímenes machistas, ¿no? Si había que contar o no contar. Es lo mismo, hemos tenido también esas grandes dudas, ¿no?, muchas veces.
Sí, y eso es. Entonces esa es la clásica cuestión en la que no sabes si tú das pie a una bola de nieve o simplemente lo que das es, en principio, pues estableces los primeros pasos para una toma de conciencia y un tratamiento mejor de la situación, ¿no? Yo creo que bueno, pues son la clásica situación en la que nunca sabes qué es lo correcto hacer. Pues bueno, pues ahora vamos a hacer pruebas y a ver si haciendo pruebas tomamos conciencia. De todas formas, también pues parece que antes, en este tipo de situaciones, se puede, digamos, establecer una vía intermedia, ¿no? Sabemos ya que el tema del suicidio está ahí, empezamos a ser conscientes, entonces también otra vez institucionalmente articúlese por lo menos los procedimientos mínimos para un tratamiento desde el ámbito sociosanitario de este tema.
Bueno, dice un oyente que la enfermedad mental en todas sus variantes e intensidades no está considerada en la sanidad pública. Cuando vas a urgencias con un ataque de ansiedad no te hacen ni caso, te dan una pastilla y para casa, mientras que si vas con una herida abierta en la pierna, se trata como es debido. No se puede considerar un ataque de ansiedad como una herida abierta en la cabeza, por ejemplo, lo pone entrecomillado la persona que escribe. A ver, no sé exactamente cuáles son los protocolos de atención. Me consta que cada vez hay más líneas de preocupación y de trabajo en torno a la salud mental, ¿eh?
Sí,
en la sanidad pública.
Sí, yo creo que últimamente se está empezando a avanzar en ese sentido, ¿no? Pero tiene razón este oyente, porque efectivamente llegas con un ataque de ansiedad y bueno, pues sí, una pastilla o una inyección o fuera.
A ver, el problema
¿dónde está el problema?
Pero yo creo que muchas veces tiene que ver, primero, porque un ataque de ansiedad, tú vas allí, sí, y no te vas a encontrar con un especialista.
No, claro.
Probablemente un traumatólogo sí encuentres, si vas con una herida abierta. Un hueso roto. No te vas a encontrar con un especialista en salud mental porque no hay muchos.
Pero que es que te va a atender primero, te va a quitar el problema en principio con una pastilla, pero es que luego te va a derivar donde te tiene que derivar, porque dice, oiga, usted, este ataque de ansiedad que tiene usted no es que sea puntual, o sí, ¿no? Pero tiene que acudir, tiene que ir a este sitio. La verdad es que no se ha puesto mucho interés. Y hay también un asunto que mucha gente, que lo comentaba antes, considera un estigma social. Es un estigma el tener mal la cabeza, o sea, este está zumbado, ¿no? Es un estigma y entonces se tapa, se oculta, no se cuenta, se sufre. Hay muchísima gente que está calladita sin contar su problema. Es un problema que puede ser curado o ayudado, pero no, se lo callan.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y ya para enseguida ir despidiendo.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe, la mejor manera de cuidar de ti y de los tuyos. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe.
Con Óptica Lázaro, ponte a punto. El uso excesivo del ordenador, de la tablet. Óptica Lázaro te propone una revisión gratuita. Y además, llévate dos gafas pagando solo una. Y con filtros de luz azul para una mayor protección. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozo Coeche, Basauri.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
Hola, soy Antonio Díaz, el Mago Pop, y me uno a la Fundación Vicente Ferrer para que entre todos consigamos que muchos niños y niñas tengan un futuro lleno de oportunidades. Y aquí no hay ningún truco, porque la magia la pones tú.
Llama al 900-111-300 y apadrina Fundación Vicente Ferrer.
En Artea nos encanta la Navidad, nos encanta celebrar, disfrutar y regalar. Pero lo que más nos encanta es compartirla contigo. Pasea por nuestra fábrica de juguetes, diviértete en nuestro trenecito, disfruta de nuestra pista de hielo ecológico y además, llévate gratis un adorno personalizado para tu árbol. Infórmate de todo en arteanet.com.
En Sugatic sumamos más de 30 años de experiencia en atención sociosanitaria a domicilio. Nos hemos ganado la confianza con profesionalidad. Cuidamos de personas dependientes, posoperatorios, paliativos, además de acompañamiento en residencias y hospitales. Sugatic, en el 637-151-595 y en sugatic-bilbao.com.
Anabel Ibéricos. Descubre nuestros lonchados y packs perfectos para regalar o disfrutar de una completa experiencia ibérica. Abre una de nuestras cajas y déjate invadir por el olor y sabor inconfundible de nuestros ibéricos. Disfruta, celebra y comparte en anabelibéricos.com.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
En Lines queremos ser tu partner, tu compañero de viaje en tu proceso de transformación digital. Somos especialistas en negocio digital y ayudamos a tu empresa a llegar a tus clientes online. Lines, líder en marketing digital.
Radio Popular, Erri Ratia.
Bueno, pues estamos, sí, en la recta final ya de nuestro recorrido. Muchos comentarios en torno a la salud mental, lógicamente, y a la atención que debería prestarse a un tema tan grave. Es decir, algunos dicen que el problema es que de hecho es que no hay medios. Preguntad a quien sabe. Bueno, pues preguntaremos. A ver si hay tanto que preguntar de aquí de hecho. Por cierto, vamos a ver si nos aclaramos. Por cierto, que un oyente también esta mañana me decía que dentro del... de la propuesta electoral del PNV ya venía una unificación de servicios dentro de Osakidecha, pero claro, nadie se lee 418 páginas antes de unas elecciones. Claro. No, claro, es que todo esto tiene luego su explicación de por qué razón se toman algunas decisiones, ¿no? Que venían ya escritas, estaban ya escritas como plan, de como miembro de guía, vamos. Bueno, Xavier, ya has visto que las discusiones han ido por... No te he metido ni con la malversación, ni con la sedición, ni con nada de esto, ¿eh? ¿Vale?
No, oye, que está muy bien, además que está Sánchez en estado puro, o sea que bien.
Está Sánchez, sí.
Sánchez está en estado puro estos días, o sea que está en plena doctrina del shock contra la derecha, a ver si le sale bien.
Bueno, ya veremos cómo le sale. De todas formas, aquí sí que luego ya dependen luego las encuestas. Algunos empiezan a poner nerviosos, porque bueno, lo que antes era tan claro, ya deja de ser menos claro. Dice, claro.
Que llega la hora de la verdad.
No, pero bueno, yo creo que es muy pronto, ¿no?, para empezar aquí a hacer especulaciones de encuesta, ¿no, Xavier?
Sí, todavía sí. A un año visto las generales, esto pues puede tener algún efecto en alguna autonomía, y ahí es donde están a sorpresa algunos líderes pues, territoriales, ¿no? Pero pues sí parece que si tú garantizas 13, 14 diputados en Euskadi y garantizas 13 o 15 en Cataluña, pues ya las tareas te quedan a ti, ¿no? O sea, tú eres el que tienes que hacer las tareas y tú eres el que tienes que aprobar tu asignatura porque los demás ya van a estar a la altura. Entonces, bueno, pues a ver lo que pasa.
A ver lo que pasa. Venga, Xavier, que tengas un buen fin de semana. Venga, un buen día. Venga, agur.
Venga, hombre.
Miquel Jauregui, agur. Venga, es que ricas.
Ay, agur.
Bueno, de la mano de Peleco, que continuamos adelante.
Ahora que llega el invierno y ante el alto precio de la energía es necesario buscar alternativas de máximo ahorro. Epeleco garantiza un sistema de aislamiento térmico en el hogar sin obra, sencillo, económico, rápido y eficaz que te permitirá ahorrar hasta un 53%. Infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
Bueno, pues llegamos ya al final y ahora sí, ahora llega ya Asuntos Exteriores, enseguida con Agustín Herranz, con Chus Diarce y hoy con un tema muy interesante, porque mañana es Día Internacional de los Derechos Humanos, así día 10 de diciembre. Nosotros cerramos persiana, ahora Juanma Jubera llegará con las últimas noticias y el lunes estaremos aquí de nuevo a las 6 de la mañana. Mientras tanto, pues a disfrutar del día, del fin de semana. Sed felices, bueno, o al menos intentadlo. Agur.